Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo reciben al día de hoy? Espero que bien. Este día de hoy, ¿qué hace? Hoy se, San Fermín. San Fermín sigue siendo San Fermín. Otra cosa es que no haya lo que hay normalmente en San Fermín. No lo parece. Pamplona se queda sin fiestas por segundo año. Y nosotros, sin la final de la Eurocopa por como tantos años. Eso sí, dando la cara, jugando un partido que me imagino que ustedes vieron ayer, en el que se peleó mucho, mucho contra Italia, se jugó, se dio una buena imagen, se jugó un buen partido, pero Italia, en fin, la ruleta rusa de los penaltis al final favoreció a Italia. España dominó, pero no materializó. Y luego la diferencia del juego. Para llegar a portería nosotros teníamos que dar 40 toques. Y llegábamos, una vez llegamos bien, que fue cuando marcamos un gol. Ellos se plantaban en 4 toques en la portería. Bueno, diferentes sistemas de juego. Cuando juegas al contraataque y además tienes tíos que son rápidos, pasa eso y de ahí vino el primer gol italiano. Por cierto, después ya les digo, en los penaltis, seguramente va a tener que ser una de esas asignaturas en las que tienen que esforzarse más los jugadores españoles y que sigan practicando, porque llega el Mundial el año que viene. Y efectivamente esta selección joven, nueva, crea, si juega como jugó ayer, más que como jugaron en otros partidos, tienen por delante un espléndido Mundial. Bueno, pues la quinta ola, la sexta, la cuarta, si da igual, vuelve a ganarnos terreno el virus. Ayer se notificaron 14.000 contagios, 18 fallecidos y la incidencia, que ayer estaba en 202, hoy está en 225 casos por cada 100.000 habitantes. Claramente es una quinta ola, que tiene una peculiaridad, que afecta al sector de la población que aún no está vacunado, que son los más jóvenes, que la desescalada la han tomado ciertamente con pasión, ¿eh? Aumenta los contactos, aumenta los contagios. En aquellos sectores que estamos vacunados, eso no tiene trascendencia. En los que no lo están, sí. No busquen ustedes más explicaciones. Con lo cual, ¿qué decisiones toma la autoridad? Entendiendo por la autoridad las diferentes estructuras administrativas de gestión de lo común que tiene España, empezando por sanidad, siguiendo por las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial de Salud, quien quiera, pues va a haber más restricciones. Incluso abiertamente se habla de volver a imponer el toque de queda, que es una medida que solo se puede aplicar en estado de alarma o con el aval de un juez, porque el toque de queda restringe una libertad fundamental, que usted salga a la calle cuando le da la gana. De momento Sanidad no piensa mover ficha porque ahí está Sánchez, que dice, a mí no me vengáis con historias, que vosotros podéis, tenéis herramientas para frenar el virus, que esto no es cosa mía. Escuchen.
Hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades autónomas y que no es necesario aprobar nada más que lo que está acordado por parte del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Pues es evidente que lo importante es hacerla y seguir con este proceso de vacunación.
Bueno, razón tiene. Hombre, el detalle es que al final, si toma esa decisión una comunidad autónoma, quien le ampara tiene que ser la justicia. Y esto, bueno, ya se ha visto que en algunos casos la justicia ampara y en otros no. Esto depende del criterio de cada togado. Claro, aquí ahora, miren, por ejemplo, en Castilla y León la incidencia se ha multiplicado por 6 en una semana. Y preocupa el aumento de casos entre personas de 50 a 59 años. Es decir, no descarta adelantar el cierre nocturno, ni volver a imponer la mascarilla obligatoria a sanidad, por ejemplo. También en la calle, lo recomiendan, por ejemplo, en Cataluña, que es la región que más preocupa ahora mismo. Allí suben todos los indicadores. El riesgo de rebrote roza los 1.300 puntos. Es el nivel más alto de toda la pandemia. Por eso se cierra el ocio nocturno a partir del viernes. Solo van a poder abrir espacios al aire libre. Y además sabemos que la variante Delta va a ser la predominante a finales de esta semana. Es ya la dominante en la Comunidad de Madrid. Está detrás de la mitad de los casos en la Comunidad Valenciana. Andalucía también paraliza la desescalada. Ayer 1.800 nuevos positivos, casi el doble que el martes anterior. En Cantabria, ni les cuento. La incidencia entre los jóvenes se ha disparado hasta los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Baleares, 90 rastreadores del ejército se van a sumar a los que ya trabajan en las islas para detectar nuevos casos. Bueno, así está. El ocio nocturno vuelve a ser el centro de las restricciones, ¿no? Bueno, y también estamos ahora mismo sin un criterio único sobre la vacunación de los más jóvenes, que va a ser una de las cuestiones que hoy debatan Sanidad y los gobiernos regionales, aunque una vez más han sido las comunidades autónomas las que han tomado las riendas por su cuenta y, en fin, muchas se han adelantado. Han adelantado la vacunación a los más jóvenes, también de los estudiantes que en septiembre tienen previsto irse al extranjero con una beca Erasmus. Pero ya les digo, los datos empeoran por días. En el grupo de gente de 12 a 19 años, la incidencia está en 652 casos por cada 100.000. En el caso de 20 a 29, se dispara a 717. Que es más del triple de la nacional. En eso estamos. Bueno, y ¿se acuerdan ustedes el Tribunal de Cuentas que decía Ábalos? Estos solo ponen piedras en el camino y nuestra misión, la del gobierno, es quitar las piedras de en medio, facilitar el paseo. Bueno, el Tribunal de Cuentas exige dinero, como saben ustedes, a todos aquellos que desviaron dinero público para actividades ilegales que, por cierto, quieren seguir cometiendo. Bueno, pues el Tribunal de Cuentas les pone una multa a 30 exaltos cargos de la Generalidad: Artur Mas, Puigdemont, Nelson Junqueras, Raúl Romeva, y también para algún pobre funcionario al que le pidieron, a que le pidan responsabilidades por la participación en el proceso. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que la Generalidad quiere crear un fondo complementario de riesgos que va a constar de 10 millones de euros. Y con eso quieren pagar esas multas. Pues oiga, pagar la multa con dinero público es otro delito. Pero como son impunes, gracias a los indultos, que conducen directamente a esto, pues aquí paz y haya gloria. Y como hay que quitar piedras del camino, como dice Pablo Sebastián hoy en república.com, no tienen arreglo. Si malversan, van a ir a los tribunales. Y ya estamos otra vez en lo mismo que va a hacer la Fiscalía del Estado, por cierto. ¿En qué se escudan para evitar una condena por malversación? Dicen, bueno, es que en el fondo esto sale de una entidad privada y la Generalidad solo actúa como contraval. Y en el caso de condena firme, dice el consejero Jean-Marc Giraud, tendrán que devolver el dinero.
No es dar 10 millones a nadie. Ningún jurista puede hablar que haya malversación, porque lo que se intenta, insisto, es cubrir un periodo provisional hasta que haya sentencia firme. Si la sentencia declara culpables en algún grado, la Generalitat recuperará el dinero, los intereses y las costas.
¿Usted se lo cree? Pues entonces, ¿para qué hablar más? 6:10. Ahora Pilar García Muñiz cuenta el resto de cosas del día.
Herrera en COPE.
La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, corregirá a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Dice que la subida del salario mínimo interprofesional tendrá que esperar al menos a finales de año, cuando se conozca cómo cierra mercado laboral y también el conjunto de la economía. Y ya hay 3 detenidos por la muerte de Samuel, el joven de La Coruña que murió en la noche del sábado por una brutal paliza. Son 2 chicos y una chica de entre 20 y 25 años. Son amigos que andaban de copas cuando empezó la pelea. De momento la policía no ve delito de odio. Enseguida les va ampliar esa información. Y el Ayuntamiento de Granada celebra hoy un pleno extraordinario para la elección de su nuevo alcalde tras la renuncia la semana pasada de Luis Salvador, de Ciudadanos. Vox ha presentado también candidato a última hora, Onofre Miralles, al ver que los populares han reunido todavía los apoyos suficientes para el suyo, para Francisco Fuentes. Todo va a depender de lo que haga Ciudadanos, que hace unos días mostró su intención de apoyar a la lista más votada, que en este caso es la del PSOE. Si no hay acuerdo, gobernará automáticamente el socialista Paco Cuenca. E igual que en el país, Grecia también está tomando medidas en el ocio nocturno ante el aumento de casos de COVID. Los clientes de bares y discotecas solo podrán estar sentados en los establecimientos a partir de mañana. Allí las cifras de contagios triplican las de hace una semana. Como en España, preocupa que los datos afecten al turismo, sobre todo ahora que está en aumento. Así mejoran la situación desde el sector.
Existe también una lista extensa de varios países que pueden viajar y entrar en Grecia aplicando estas restricciones, ¿no? De presentar un PCR negativo en las últimas 72 horas. Los niños menores de 12 años no tienen que presentar nada. Y una vez en Grecia, utilizar mascarilla siempre en los locales obligatorios, que en este caso son los interiores.
Y en el partidazo de COPE, España se queda a las puertas de la final de la Eurocopa. Miguel Aguilar.
1-1 acabó el partido al final de los 90 minutos. Chiesa adelantó a Italia en el 60 y a 10 del final Morata forzó la prórroga con un buen gol. En la prórroga no hubo goles y en los penaltis, al contrario que contra Suiza, esta vez España cayó eliminada pero con honores. Un 9/10 le daba Luis Enrique al final del partido al papel de la selección en el torneo. Italia, por tanto, a la final. El siguiente finalista lo conoceremos hoy desde las 9 de la noche entre Inglaterra y Dinamarca, y enseguida escuchamos a los protagonistas del partido, Pilar, pero antes una última actualización de fútbol fuera del continente. Argentina a la final de la Copa América tras ganar a Colombia la madrugada del sábado al domingo. Brasil-Argentina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 13 de la mañana, las 5 y 13 en Canarias, de este miércoles 7 de julio, en el que hoy por todo el país se habla de este momento.
¡Chuta, Jorginho! ¡Gol de Italia! ¡Estamos eliminados! ¡Qué cruel es el fútbol!
Así lo contaba Manolo Lama en tiempo de juego. La selección española de fútbol no va a estar este próximo domingo en la sonada final de la Eurocopa de Wembley. España cayó en las semifinales frente a Italia y lo hizo en los penaltis. Fue el mejor partido de los de Luis Enrique, que dominaron el balón y tuvieron muchas ocasiones, pero nos faltó acierto de cara al gol. Italia se adelantó con un tanto de Chiesa y Álvaro Morata empató a los 10 minutos del final. La prórroga terminó igual y ya en los penaltis la suerte estuvo del lado italiano. La selección se despide del sueño de levantar una nueva Eurocopa. Aún así, queda la sensación de que se ha caído con orgullo. Así lo vio también el capitán Sergio Busquets.
Hemos sido mejores en casi todos los momentos del partido, que ha predominado nuestro juego, hemos tenido ocasiones, incluso no nos hemos merecido ir por detrás en el marcador, pero bueno, lo hemos seguido intentando, el equipo ha sacado orgullo y es el orgullo que siento yo por todos los compañeros.
El papel de nuestra selección nos ha devuelto el optimismo de cara al Mundial de Qatar, que se va a jugar en año y medio. Son jugadores muy jóvenes y desde luego tienen mucho futuro. Luis Enrique ha destacado, por ejemplo, el juego de Pedri, que tiene solo 18 años.
Por favor, ¿alguien se ha fijado la Eurocopa que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? Alguien que sepa algo de fútbol tiene que valorar que eso no lo he visto nunca, a nadie. Ni a Andrés Iniesta, ni a don Andrés Iniesta con 18 años jugar así es increíble, es una cosa única.
Como saben, las restricciones de COVID en el Reino Unido no permitieron que viajaran aficionados desde nuestro país. Aún así, unos 9.000 españoles residentes en el país británico animaron anoche desde las gradas de Wembley a la selección española. No vieron ganar a España, pero se lo pasaron en grande.
Veníamos con pocas esperanzas porque Italia venía campeona, pero les hemos dado un baño. No ha podido ser, pero no lo hemos pasado muy bien.
Pues no ha podido ser, como dice esta aficionada, pero el domingo Italia va a jugar la final contra el vencedor del Inglaterra-Dinamarca, que se disputará hoy a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan, por supuesto, se lo contaremos aquí en COPE.
Y les contamos también que en La Coruña han pasado su primera noche en los calabozos los tres detenidos como presuntos autores de la paliza mortal a Samuel, el joven que moría este pasado fin de semana en La Coruña. La policía sigue con su investigación, así que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. De momento, los arrestados son dos chicos y una chica de entre 20 y 25 años. Los tres son amigos de La Coruña. Uno de ellos fue el primero en golpear a Samuel. Los jóvenes venían de tomar unas copas por la ciudad. Alguno, de hecho, no iba en buen estado. Actuaron en grupo y dicen también que con una violencia desmedida. Por el momento se descarta un ataque homófobo. Se cree más bien que la pelea se inició por una confusión con el uso de un teléfono móvil. Aún así, la policía sigue revisando varias cámaras de seguridad que grabaron la agresión. Lo ha confirmado José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia.
La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario, y la Policía Nacional sigue trabajando en las pruebas testificales y en el visionado de imágenes que fueron captadas por móviles, así como por la policía local y las entidades privadas que están situadas en el entorno donde se produjo la agresión.
Y lo destacaba Herrera hace tan solo unos instantes, el COVID sigue disparado en nuestro país. Estamos a punto de volver a los 15.000 contagios diarios. En las últimas 24 horas han sido 14.137 nuevos positivos los que se han registrado, prácticamente el doble que la semana pasada. La incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años se sitúa en 717 casos por cada 100.000 habitantes. Todo este aumento de casos no se traduce, de momento, esto es la buena noticia, en una mayor presión hospitalaria, porque, como saben, al ser jóvenes, pues muchos son asintomáticos o presentan síntomas leves. Pero sí se está notando ya una mayor presión sobre los centros de salud, a donde están yendo precisamente los jóvenes a hacerse las PCR. Centros que en varias comunidades empiezan a estar saturados. Nos lo ha confirmado José Ramón Fernández. Él es médico de atención primaria en un centro de salud en Torrelavega, en Cantabria.
Pues está repercutiendo, igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID, ¿no? Pero siempre sin relajarnos que existe otra patología y que debemos también valorar esa patología. Luego, es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese carácter de triaje o de filtrado de la población con COVID.
Como les decía, la mayoría de los jóvenes pues pasan la enfermedad de manera leve o de manera asintomática, pero ojo, porque también hay excepciones. Les cuento, en Valladolid hay una chica de 24 años que está ingresada en la UCI, un joven de 20 años de Formentera está en los cuidados intensivos de un hospital de Ibiza, y luego hay otro joven de Menorca que también está ingresado en la UCI. La situación, la verdad, que empieza a ser delicada y cada vez son más las comunidades que dan un paso atrás en la desescalada, con un sector especialmente señalado, el ocio nocturno. Los propietarios de discotecas y pubs insisten en que sus negocios no son focos de contagios y que, de hecho, son la mejor alternativa a los botellones. En Baleares, de hecho, el macrobrote registrado en Mallorca se produjo con el ocio nocturno cerrado y tras un concierto multitudinario en la Plaza de Toros y varios botellones descontrolados. Bueno, pero aún así, en Navarra el ocio nocturno ya ha tenido que cerrar a la una de la madrugada esta noche, y en Cataluña directamente tendrán que cerrar a partir de este próximo viernes. Será durante las dos próximas semanas un nuevo varapalo para este sector, que reabrió el pasado 21 de junio tras 15 meses con las persianas bajadas. El ocio nocturno también será afectado en Castilla y León si se cumple lo que pretenden sus autoridades. Verónica Casado es la consejera de Sanidad.
Evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios a, bueno, a estar juntos y se evitara de esta manera también las aglomeraciones.
Pues esa petición de imponer de nuevo un toque de queda la va a llevar hoy esta comunidad, Castilla y León, al Consejo Interterritorial de Salud. En las próximas horas vamos a estar también pendientes de lo que se decida en el País Vasco, en Galicia y en la Comunidad Valenciana, que van a estudiar con sus expertos si es necesario endurecer las restricciones. En el caso de Valencia, ahora mismo es la cuarta región con peor incidencia. Y dos apuntes más sobre la pandemia. En la Comunidad de Madrid, la variante Delta es ya la mutación que más contagios provoca tras superar a la británica. Casi la mitad de los nuevos positivos han ya de esta variante. Y en Israel se acaba de comprobar que la eficacia de la vacuna de Pfizer, precisamente contra la variante Delta, es menor de lo que se creía. Ha caído de un 88% a un 64%, pese a que evita, eso sí, que 9 de cada 10 contagios terminen en casos graves. Y nos quedamos en Madrid porque hoy abre sus puertas Arco, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo. Van a estar presentes 130 galerías de 26 países. Es una edición especial, pero con las grandes ferias del circuito internacional suspendidas, supone un verdadero impulso para el sector. Safi García.
Pillamos a Guillermo de Osma, uno de los galeristas de arte más importantes del país, montando su stand en la feria, al que ha llevado a un buen número de autores. Nos decía que mirando a su alrededor veía todo tipo de expresión artística, un batiburrillo en el buen sentido de la palabra que puede aturdir nuestros sentidos. Hay obras muy hermosas a primera vista y otras que no nos llegan. No hay que sentirse mal por eso, nos asegura el galerista. Él no se para en Rubens cuando va al Prado.
Pues no pasa nada, no lo mires. Si a uno le atrae algo, pues ahí es donde tienes que ir. Y si hay algo que no te atrae, pues no pasa nada. Todo no te puede gustar.
Creadores y galeristas no han ido mal durante los meses duros de pandemia y han conseguido que las obras de los nuevos artistas llegaran a su público. Un público que es capaz de apreciar aspectos que la mayoría no comprendemos. Si vas a Arco y no comprendes algo, pregunta. Aunque a veces ni así.
Estamos así a las 6 y 22 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Pamplona, donde por segundo año consecutivo no van a poder celebrar sus Sanfermines, y hoy sería además su fiesta grande, su día grande, el día de San Fermín. Las autoridades piden a sus vecinos que no se junten, que no haya aglomeraciones. Aún así, la policía ha tenido que desalojar las calles Caldería y Estafeta en las últimas horas. Esther García.
Pamplona volvió a vivir ayer un 6 de julio sin chupinazo y con tranquilidad. Con más ambiente que un martes cualquiera, familias y grupos de amigos salieron a almorzar, a tomar el vermú o a comer, la gran mayoría de ellos vestidos de blanco y con el pañuelico al cuello. A las 12 del mediodía, decenas de personas se congregaron en la plaza consistorial, hora en la que deberían haber empezado las fiestas, e improvisaron un chupinazo que sonaba así. Hoy, 7 de julio, aunque las fiestas estén suspendidas, a las 11 se celebrará la misa en honor a San Fermín.
Y en Extremadura, un agricultor de Los Santos ha encontrado los restos de una lápida bastante antigua, Celia Lafuente.
Se trata de una lápida romana de final del siglo II de carácter funerario. Está dedicada a Carpóforo, nombre igual al de un gladiador griego y en todo caso un nombre raro y cuya ofrenda está hecha por una mujer llamada Calíope. Las primeras letras son la invocación a los dioses, luego está el nombre del difunto, edad de la muerte, el nombre del oferente y las palabras con las que se solía terminar este tipo de lápidas: Sistibit terrae levis, que la tierra te sea leve. El agricultor de Los Santos de Maimona, Antonio Luis Álvarez, encontró esta pieza cuando estaba arando en el mes de febrero en la zona conocida en el pueblo como El Hediondo. Ahora está en su casa a disposición de quienes quieran verla o estudiarla y están en conversaciones con el ayuntamiento para hacer algún tipo de donación o préstamo.
Y en Madrid, tras el gran triunfo de la exposición del Reencuentro, el Museo del Prado ha reestructurado su colección del siglo XIX, un nuevo concepto con más obras y más plural que abordará de una forma más completa esta etapa pictórica. Laura Rubio.
El Museo del Prado reorganiza su colección del siglo XIX, una nueva propuesta en la que se ha incrementado el número de mujeres, autores extranjeros y nuevos formatos. El nuevo montaje cuenta con 275 obras, 100 más que las que había anteriormente. Como novedad, se presenta una sala dedicada a los retratos y autorretratos de artistas a modo de Parnaso pictórico y escultórico español. Desde el Museo Nacional del Prado explican que se ha intentado contextualizar el siglo XIX de una manera más internacional y cosmopolita, y aseguran que ha sido una de las intervenciones más ambiciosas del museo en la última década.
Pues llegamos así a las 6:25 de la mañana. Enseguida, en unos minutos a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. Me alegro mucho de saludarles en una mañana de miércoles, en la que nos encontramos, contando con los dedos, en el día 7 de este mes de julio, donde la Eurocopa sigue adelante ya, pero sin España, que no remató ante Italia, y luego en la ruleta rusa de los penaltis perdió, porque quienes tenía que marcar, fallaron. No lo ha hecho mal en este partido contra Italia, sí en otros momentos contra otras selecciones, pero aquí dio, hombre, desde luego, como la mayoría de la prensa hoy celebra, cuando menos justifica, España cayó con honor, y eso hay que reconocerlo. El tiempo es estable en prácticamente todo el país, aunque este miércoles parece que el calor va a dar una tregua, bajar un poquito las temperaturas, y nos sigue preocupando y de qué manera el avance de la pandemia de la COVID, que ya saben ustedes, está poniendo ahora mismo a todas las autoridades en una posición difícil, que es la de retomar de nuevo restricciones para evitar el avance de contagios en aquel sector de la población que no está vacunado, que son los jóvenes. Yo no sé si a esto hay que llamarle quinta ola, no hay que llamarle quinta ola, pero el virus sigue entre nosotros, vuelve a ganarnos terreno, y a partir de ahora lo que hay que dilucidar es: volvemos a la mascarilla en exteriores, que tampoco se ha quitado tanta gente, todo hay que decirlo, ¿no? Volvemos a restringir el ocio nocturno, volvemos incluso a algún toque de queda, volvemos a confinar determinados territorios o sectores de territorios, pues ya iremos conociendo cuáles son las medidas que se toman. Esta quinta ola tiene una diferencia fundamental, que afecta a gente que enferma muchísimo menos que otra, es que los mayores nos contagiamos y enfermamos. La mayoría de forma débil, pero otras de forma particularmente grave, y otros les conduce directamente a la muerte. Bueno, eso no ocurre a grandes rasgos, ¿eh? No ocurre a grandes rasgos entre la población más joven. Miren, hoy aquí ¿qué llamo yo el debate? Una vez más, vuelve a la Generalidad de Cataluña, al procés, a los presos indultados, que vuelve la burra al trigo. Siempre vuelve la burra al trigo. ¿Cuál es el detalle? Pues que saben ustedes que el Tribunal de Cuentas ha pedido una serie de millones de euros a los implicados en el procés, porque entiende que ese dinero lo malversaron, era dinero público, lo utilizaron para proyectos delincuenciales, si me permiten esa expresión. Es decir, lo que ha sido siempre el proceso, y ahora hay una nueva muestra de lo que es el proceso, que es que la Generalidad, con dinero público, va a buscarse una treta para pagar ese dinero a los delincuentes indultados. Es decir, quiere dedicar 10 millones procedentes de todos los españoles a pagar las sanciones impuestas a políticos catalanes que quisieron cargarse esa España que les mantiene. Bueno, y además les mantiene bastante bien, solo hay que ver lo lustroso que ha salido Nelson Junqueras. ¿Y por qué digo que es dinero de los españoles? Porque frente al relato victimista del independentismo, Cataluña se financia gracias a España. Y les doy un dato. En lo que va de año, Cataluña ha recibido 11.000 millones, 11.000 millones, del Fondo de Liquidez Autonómica, que es casi el 40% de los 27.000 millones de euros repartidos por el gobierno entre las 10 comunidades autónomas que lo han pedido. El 40%. O sea, de manera directa o indirecta, ese dinero que pagamos todos se quiere dedicar a pagarle la fiesta a Junqueras y compañía. Sánchez les indulta, quita las piedras del camino y Aragonés le paga las cosas. El primer Pedrito le pasa la factura a la dignidad de España, a la independencia de la justicia, a la separación de poderes, a la Constitución, vaya, en una palabra. Y el segundo Pedrito, Pérez, les quiere pasar además la cuenta económica. No es que les salgan gratis los delitos a estos golpistas, es que este paso les va a salir a devolver. Y el presidente del gobierno dice, así con la boca pequeña, que si el fondo creado por la Generalidad no es legal, lo van a tener que recurrir. Y esto lo dice este tío después de saltarse al Supremo, después de intentar asaltar el Poder Judicial, después de poner a escurrir al Tribunal de Cuentas, que para eso tiene ahí a Torrente y Ábalos, a este ministro que dijo que, oiga, que si el Tribunal de Cuentas pone piedras en el camino, habrá que retirar esas piedras. Y se queda tan ancho. Bueno, claro, ¿cómo no va a cometer los abusos que haga falta Pedrito Aragonés si ve que Pedrito Sánchez es el primero en hacerlo? ¿Qué hará la Fiscalía General del Estado? Silbar y mirar para otro lado, claro. Porque si esto prospera, y ya encontrarán la forma de que prospere, habrá que ver con qué cara le cuenta el gobierno a la ciudadanía que tiene que pagar religiosamente impuestos, que van a ver mermadas sus pensiones, que van a aguantar las subidas fiscales que ya están en marcha. Pero para otros, delincuentes, indultados pero delincuentes, para otros, el gobierno catalán hace de prestamista. Y hará insoportable ver que el esfuerzo de todos los españoles en los impuestos se dedica, entre otras cosas, a mantener al gobierno más grande y más lleno de inútiles de toda Europa. Pero ¿cómo van ahora a aguantar? ¿Cómo va ahora a aguantar nadie que además sirva para perdonarle las multas a unos indeseables que dieron un golpe de Estado y que ya preparan otro delante de las narices de este gobierno encantado de conocerse? Bueno, y se sabe algo del caso Samuel, del caso de este joven, de este hombre al que masacraron, asesinaron literalmente unos individuos en La Coruña. Bueno, sí, ahora hay un choque entre PSOE y Podemos por la actuación que la policía ha hecho ante las protestas en Madrid, en repulsa por el asesinato de Samuel. medio millar de personas cortaron calles, se enfrentaron a la policía, hay un detenido. La delegación del gobierno analiza las imágenes sobre esa actuación policial, pero ya Pablo Echenique se ha adelantado, la ha calificado de, yo qué sé, inaceptable. Y el PSOE, por ahora, apoya a los agentes. Por ahora. Hay tres detenidos por la muerte del joven Samuel el sábado en La Coruña. Dos chicos y una chica entre 20 y 25 años. Un grupo de amigos que andaba de copas cuando comenzó la pelea. Se esperan más arrestos. Van a ver ustedes que todos estos que han salido a la calle vociferando como si Samuel formara parte de ellos, si se evidencia que solo fue la actuación de unos macarras asesinos, por cierto, y que poco o nada, nada tuvo que ver con la condición sexual de Samuel, van a dejar tirado a Samuel inmediatamente. Ya no les va a preocupar nada la muerte de Samuel y van a dejar hasta de insultar al padre de Samuel. Ahí está esa purria, ese estiércol que cada vez que habla difunde la peste del excremento. Van a ver lo que dura la preocupación y la reivindicación por Samuel. Por el pobre Samuel. Son y 40 más cosas, Pilar.
Herrera en COPE.
El rey Felipe va a recibir en audiencia a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Va a ser el primer encuentro entre ambos tras la reelección de Ayuso en las autonómicas del pasado 4 de mayo. La audiencia se va a celebrar a las 5 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela, en un encuentro en el que Ayuso va a trasladar a don Felipe su propuesta de gobierno para los dos próximos años. Será la segunda vez que el rey reciba a la presidenta madrileña en audiencia. Y en el caso Kitchen, María Dolores de Cospedal señaló ante el juez en su declaración del pasado 29 de junio, que no se acordaba de cuántas conversaciones había mantenido con el excomisario Villarejo. En su declaración de hora y media, y cuyos audios han salido a la luz, Cospedal, que está imputada por presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas, asegura que nunca le hizo ningún encargo profesional.
¿Y cómo hablaba con él? ¿Por teléfono, por correo, por fijo?
No, yo la inmensa mayoría de las veces que hablé con él, que fueron en 3 o 4 ocasiones, fue en persona, quizá alguna vez por teléfono, puede ser, pero el señor ya no se lo puedo decir con seguridad, quizá alguna vez por teléfono, de eso soy muy poco consciente, hace mucho tiempo.
Y el secretario general de prisiones del gobierno catalán ha dimitido tras 5 años en el cargo y semanas de agitación en las cárceles. En las dos últimas se han producido, por ejemplo, 3 muertes en varias prisiones y también diversos episodios violentos. Amán Calderó deja su puesto tras gestionar el paso de los líderes independentistas por prisión, un proceso plagado de críticas y de tensiones. Y el precio de la luz va a marcar este miércoles el tercero más caro de la historia. Más de 98 euros por kilovatio hora, solo por detrás de los registrados el pasado 2 de julio y el pasado 11 de enero, este último tras la nevada de Filomena. El pico más alto se va a registrar esta mañana, concretamente a las 9. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Italia espera ya rival en la final de la Eurocopa, Miguel Aguilar.
Rival que se conocerá esta noche entre Inglaterra y Dinamarca. La final del domingo en Wembley. La selección española se quedó a las puertas, lo intentó, pero cayó eliminada en los penaltis, en el que seguramente haya sido el mejor partido de la selección en toda la Eurocopa, con el doble de tiros que Italia, con el doble de llegadas al área que Italia, con el 70% de la posesión, pero sin acierto de cara a portería. Recordamos que para el Mundial de Qatar quedan apenas 17 meses y fuera del fútbol hoy undécima etapa del Tour de Francia desde las 12 de la mañana, y en la NBA esto acaba de pasar. Los Phoenix Suns han ganado los Milwaukee Bucks en el primer partido de la final de la NBA.
Trino del Conciso, información confidencial. Oye, Dávila, ¿es cierto o no la incorporación de Albert Rivera al PP? ¿Colabora o no colabora con Casado? ¿Estará en la Convención de Valencia? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ha sorprendido un poco el presunto fichaje por el Partido Popular del ex líder Ciudadanos, Albert Rivera. Se le ha presentado como la estrella de la convención que el partido de Casado va a celebrar el próximo otoño en Valencia. La información parece creíble porque lo cierto es que el Partido Popular ya ha encargado recientemente algún trabajo profesional al despacho de abogados que dirige el propio Rivera. Sin embargo, fuentes seguras del Partido Popular consultadas por este cronista manifiestan literalmente lo siguiente. No es cierto que Rivera se vaya a incorporar como asesor, tal y como se afirma, a este partido. Respecto a su participación en la convención próxima de Valencia, lo que se puede asegurar en el momento actual es que nada está decidido. Nuestra idea es que se incorporen a los debates no menos de 200 personas, 200 ponentes. Ahora bien, dicen, es pronto para saber sus nombres porque hasta ahora no se le ha ofrecido a nadie y por tanto tampoco a Albert Rivera. Queda en todo caso la impresión de que será muy probable la presencia de Rivera en la Convención de Valencia. El rumor ya está tan extendido que el Partido Socialista ha empezado a difundir la especie envenenada de que la posible incorporación de Rivera al Partido Popular resultaría letal para este partido. Es decir, que ya ponen aprovechonamente el carro antes que los bueyes.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cuáles son las informaciones y protagonistas principales en el kiosco?
Pues mira, la pandemia es lo que sigue preocupando ahora mismo en el kiosco, con un expresivo "Se acabó la fiesta", título en portada esta mañana el periódico de Cataluña. Destaca El Mundo que Sanidad estudia el cierre urgente de todo el ocio nocturno 20 días después de abrirlo. De momento, apunta El País, Cataluña ya lo ha cerrado para 2 semanas y Castilla y León pide volver al toque de queda. Restricciones a los 12 días del final oficial de la mascarilla, apunta La Razón. ABC destaca que casi 1 millar de jueces va a denunciar al Congreso de los Diputados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Protestan porque el Parlamento Español ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato, recuerdan, venció hace más de 2 años. Destacan los periódicos cómo el gobierno de Sánchez ya tiene ante sí el primer desafío claro de los independentistas tras los indultos. Destaca El Mundo cómo el presidente catalán aragonés se inventa un fondo público de 10 millones de euros para burlar al Tribunal de Cuentas y pagar las multas del proceso. De momento, dice El País, el presidente Sánchez dice que el gobierno estudiará si recurre y el líder de la oposición, Casado, denuncia malversación. La prensa Salmón analiza esta mañana las últimas disputas económicas en el seno del gobierno y así Expansión destaca que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha frenado la pretensión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que era partidaria de subir ya el salario mínimo interprofesional. Y todos los periódicos destacan esta mañana el buen partido de España anoche, pese a caer en los penaltis ante Italia y no poder estar en la final de la Eurocopa del domingo. "Hay España", titula en portada ABC. "Con honor", dice Marca, "España se marcha invicta de esta Eurocopa".
¿Y cuál es la píldora económica del día, Marta Ruiz? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy en lo económico se sigue hablando del anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Ya cuenta con el aval del Consejo de Ministros, es la parte light, la de la subida con el IPC, los incentivos a la jubilación demorada y el aumento de la penalización a la jubilación anticipada. Pero para la segunda parte del año quedan aspectos más complicados, como la ampliación del periodo de cálculo, la posible subida de las cotizaciones a rentas por encima de los 49.000 euros, alguien tiene que asumir el aumento del gasto, y el mecanismo de equidad intergeneracional que podría suponer un recorte de la pensión o más años de trabajo para los baby boomers, aunque la ministra portavoz Montero repetía que eso solo fueron reflexiones en voz alta de Escrivá y que hay múltiples alternativas que se pueden negociar. También se sigue hablando del decreto ley del Ejecutivo para acabar con la temporalidad en el sector público. Es de un 30%. Se quiere hacer fijos a 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024. Van a tener que presentarse a un examen y quien no lo pase será indemnizado con 20 días por año trabajado. Sigue la división en el Gobierno sobre la subida del salario mínimo. La vicepresidenta económica Calviño apuesta por esperar a ver cómo se comporta el empleo en la segunda mitad del año para decidir, frente a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que insiste en que se suba ya este año. Y ojo al mensaje del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que ha vuelto a expresar las dudas que tiene el regulador sobre el impacto real que tendrán los fondos europeos y si seremos o no capaces de ejecutarlos.
Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel
Palencia el Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a La Linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos, pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos ahora de tensión, tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López-Lichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Bueno, la Generalidad, como ya les venimos contando, vuelve a tensar su relación con el gobierno porque Moncloa estudia ya ese fondo de 10 millones de euros para pagar fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a los cabecillas del procés. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La pretensión de Pedro Sánchez de cambiar el paso con una agenda cargada este mes de julio de compromisos fuera de España ha sufrido un traspié ante el fondo de la Generalidad de Cataluña para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas contra los cabecillas independentistas. El revés en la agenda del reencuentro solo se admite en privado, aunque sin por ello dejar de comprar la mercancía separatista del exceso en el castigo a los sediciosos del órgano fiscalizador visto como una piedra en el camino del gobierno. Aún así, el propio Sánchez se ha visto obligado a dejar la puerta abierta a un recurso contra la partida de 10 millones de euros habilitada por el Ejecutivo catalán. El equipo presidencial se escuda ante la cadena COPE en la complejidad jurídica de una decisión autonómica analizada ya de forma pormenorizada en la Moncloa para rehuir el cuerpo a cuerpo y ahorrarse al mismo tiempo cualquier consideración política.
Y ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando el anteproyecto de ley del sí es sí, este que ha promovido Irene Montero. Realmente el problema de la violencia sexual, sobre todo entre los jóvenes, es importante en España. Pero esto no se soluciona con herramientas jurídicas defectuosas y con herramientas jurídicas muy ideologizadas. Hay dos cosas fundamentales. Que se regula el consentimiento de otra manera en este anteproyecto porque se define. Bueno, esto no es necesario. Con el actual Código Penal en la mano, es evidente que sin consentimiento ya se está vulnerando la libertad sexual. Y no se gana nada jurídicamente por definir de una manera u otra cómo se expresa el consentimiento. Eso es mejor que se dilucide en los tribunales. Y la segunda modificación es que agresión sexual y abuso sexual se convierten en un solo tipo penal. ¿Qué necesidad había de sancionar lo que no es idéntico con la misma pena?
En los años 50, historia de una canción, 5 hermanas cubanas, las hermanas Benítez, crearon un grupo que luego quedó en terceto. 3, que vinieron a España, aquí se instalaron, eran simpáticas, bellas y cantaban esto del pollo de Carlitos.
El pollo.
pollo de Carlitos, qué sabrosito, el pollo de Carlitos, qué bueno está. Míralo,
míralo,
gózalo,
gózalo,
mira qué bueno está. El pollo de Carlitos, qué sabrosito, el pollo de Carlitos, qué bueno está. Míralo,
míralo,
gózalo,
gózalo,
mira qué bueno está.
Hermanas Benítez. Ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.